Herrera en COPE, el programa líder a esta hora de la radio española. COPE Más.
Estar informado. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Son las 12 y 20. Bienvenido a Herrera en COPE Más y bienvenido a este día que va a ser también caluroso, este martes 14 de mayo, que nos da ahora mismo en el centro 21 grados y 18 en La Cabrera, 22 en Aranjuez. Bueno, vamos a tener unas máximas parecidas a las de ayer de 30 grados. Anda todo el mundo como loco intentando combinar prendas de calor y prendas de frío, que son las que tienen todavía en el armario, pues porque no lo han puesto a punto. Ellas sí vienen vestidas adecuadamente. Teresa Fernández Almagro, perfecta para la ocasión. Lourdes Martínez, pues igualmente, incluso con su botella de agua, pues si tiene que echarle un trago durante el programa. Y Lidia Garrido. Sin embargo, yo misma vengo con pañuelo, con zapato cerrado y con pantalón vaquero grueso para achicharrarme de calor, Ana Pastor. Ayer recibió Ángel Expósito en La Linterna al candidato del PSOE en la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, y aseguró que propondrá la implantación del impuesto de sucesiones en nuestra región para aquellas herencias y donaciones que superen el 1,5 millones de euros y que representan el 2% de los madrileños.
Debe hacerse, desde luego, teniendo en cuenta también aquellos que tienen más posibilidades. Y no me importa decirlo. Si yo digo quiénes son los que configuran este 98%, pues aquellos que quizá tienen rentas inferiores a 150.000 euros al año.
Y algo más también sobre los impuestos, este impuesto.
Cuando dices uno que ha recibido, ha heredado algo, la pobre hombre o mujer que tiene una casa modesta, que pues a estos hay que dejarlo en paz. Ahora, una herencia de más de 1,5 millones de euros, ¿no se puede pedir un esfuerzo? Y yo creo que sí. Ahora, repito, no estoy dictando ni ejecutando órdenes de gobierno. No estoy comportándome como un ejecutivo.
Y Ángel Expósito también estuvo hablando con él sobre la continuidad en caso de que pues Ángel Gabilondo no gane las elecciones, que también puede ser, claro.
Tampoco estoy aferrado a esto. Es decir, si por una razón, por la que fuera, en un momento determinado los ciudadanos no me quieren aquí, pues yo sabré poner a disposición del Partido Socialista o a quien corresponda pues mi puesto para que busquen una alternativa mejor que yo. Pero yo no soy de los que dice frases del tipo como no gane me voy. Yo no digo esas frases.
Bueno, pues una buena noticia. También han localizado en buen estado en un hospital a una de las gemelas que habían desaparecido. Son unas gemelas irlandesas que llevaban 5 días en la capital y, bueno, no sabían nada de ellas. Bueno, pues ya hay una aparecida y están intentando localizar a la otra. O sea que, no sé, últimamente estamos con muchas chicas más o menos de estas edades. Marta tiene 26 años, mide 1,75, es delgada y morena, con ojos oscuros y pelo largo. Es la que están intentando encontrar ahora mismo. Su hermana mayor, que se llama Jennifer, ha explicado en las redes sociales que no podía contar dónde habían estado, las dos, y que Mary está ahora mismo a salvo, pero muy traumatizada. Nosotros tenemos redes sociales, ahora que estaba comentándolas. Tenemos Facebook y tenemos Twitter, somos COPE Más Madrid Y también tenemos un teléfono a la vieja usanza para que alguien que quiera hablar con nosotros lo haga sin que le cueste absolutamente nada. Es el 950-6006. 950-6006. Doce y 25. ¿Cómo estás, Arancha Rodríguez? ¿Qué tal?
Muy bien, ¿y tú?
¿Cómo llevas este martes?
Caluroso, muy bien.
También bien, ¿no?
Bien.
Pues fíjate lo que te voy a decir, ¿eh? Porque
a ver.
Es que, mira, esto es un plan para mañana, porque como estamos en una semana muy de
por la mañana
de
o la
fiestas,
tarde.
Es por la mañana, a las 12 de la mañana, pero ¿habías oído tú
hablar? Me
viene
mal, porque tengo que estar aquí.
Cuando tú oyes hablar de maridaje, ¿qué se te viene a la cabeza?
Vino.
Vino. Vino con lo que sea.
Pues exacto, sí. Pero bueno, que si tú me dices maridaje, lo primero que se me viene a la cabeza es vino.
Ve, ¿y con qué harías tú un buen maridaje si te estás tomando un vino de los que te gustan? No sé.
Con queso.
Con queso. Con
parmesano.
Jamón. Bueno, pues, ¿qué te parece?
Jamón, sí.
Es que, ya verás, te voy a hablar de un maridaje, pero es que es un maridaje con literatura. De vermú.
Ah, muy bueno también.
Puede haber algo más castizo también. Y literatura. O sea, es que yo lo he leído y digo, bueno, esto tengo que contarlo.
¿Y dónde es?
Pues mira, es cerca del Conde Duque, en la Piscifactoría Laboratorio de Creación. Y en este maridaje lo que van a hacer es elegir cuatro tipos diferentes de menú y adecuarlos a cuatro libros que nos van a conducir a las sensaciones que tengamos cuando degustemos ese vermú concreto. Una vez que estemos nosotros ahí saboreando en el paladar ese vermú, lo haremos, por supuesto, gracias a una actriz que es Pilar Pintre y a un poeta que es Gonzalo Escarpa. Ellos van a poner, vamos a decirlo de alguna manera para que nos entendamos, la melodía literaria. Van a leer fragmentos y entonces así vamos a tener una sensación totalmente diferente al degustar ese sorbo de uno de esos.
Pues me parece una buena idea. Hay que inventar. Si no inventamos la vida, pues nos aburrimos, porque siempre lo mismo, la gente se cansa, por eso hay que inventar este tipo de cosas.
Pues nada, mañana 15 de mayo a las 12 en la Piscifactoría Laboratorio de Creación, maridaje de vermú y literatura. Oye, es que hay que contar estas cosas que
sí
son originales.
Pues todo es bienvenido en una semana en la que va a acabar la liga. Ana, qué triste nos va a poner, que
sí
acaba la liga, que se nos va la liga, aunque ya te digo que estábamos aquí deseando a algunos que acabara, porque como ya no había en juego, pues se hacen un poco tediosas las jornadas, excepto, como te digo, siempre el Getafe, que está pendiente de esa cuarta plaza, a ver si la puede lograr o no. Y mientras, como ya es tiempo pues casi de fichajes y de todos estos líos que conlleva el verano, el cambio de las temporadas, bueno, pues sobre todo en el Real Madrid y en el Atlético hay mucho movimiento. En el Real Madrid ayer conocimos que Zinedine Zidane ya le ha comunicado a Keylor Navas que quiere que Thibaut Courtois sea su portero para la próxima temporada, su portero titular, así que Keylor Navas tendrá que dejar el Real Madrid si no quiere continuar como segundo, y lo más seguro pues es que busque una salida. Lo lógico es que los tres porteros de la temporada que viene sean Courtois como, digamos, el titular, y luego Lunin, que es un portero que el Real Madrid tiene cedido en el Leganés, que curiosamente jugó el otro día el partido ante el Español, y Luka Zidane. Bueno, hay mucha polémica porque Luka Zidane lleva ese apellido, que es el hijo de su padre, como puede ser de otra manera, y hay gente que esto le molesta. Yo digo que, como todo en la vida, los hijos también tienen derecho pues a trabajar y hacer ejercer la misma profesión que sus padres. Si son buenos, pues ¿por qué no lo van a ejercer?
Hombre, siempre. Arancha, te digo una cosa, que con toda la presión que hay en la elección de las figuras, me da igual del tipo que sean, que entran en el Real Madrid, no creo que Zidane haya pensado en su hijo sin que tenga detrás una trayectoria,
claro, es
estupenda.
Es el portero del Castilla,
claro,
que lo ponen otros entrenadores, bueno, y yo siempre digo que en esto el que más se juega es Zidane, ¿no? Y que Zidane pues no va a tirar piedras contra su propio tejado. Así que bueno, te quería contar esta polémica y ver tu punto de vista, porque siempre es un poco más limpio que a lo mejor los que nos dedicamos al mundo del deporte.
A mí me extraña, porque además yo veo a Zidane una persona muy cabal. O sea, no le imagino haciendo una jugada de este tipo sucia,
por eso,
sinceramente.
Yo creo que bueno, que todos, si está ahí, pues oye, qué culpa tiene el chaval de apellidarse Zidane. Bueno, de hecho tendrá a mucho orgullo a apellidarse Zidane, porque su padre ha sido un grande del fútbol, tanto en los banquillos como en el terreno de juego. También noticias sobre el Atlético de Madrid. Ayer contaba Antonio Ruiz que el Atlético de Madrid va a ejercer la opción de compra que tiene sobre Álvaro Morata, que está cedido en el Atlético de Madrid, y luego informó que hay muchos fichajes avanzados en el conjunto rojiblanco. Por ejemplo, dos jugadores del Oporto que los tiene casi hechos, o sea, bueno, prácticamente están cerrados a la espera de que se anuncien, que son Herrera y Felipe, y que también hay otro tercer jugador del Oporto que se llama Alex Telles, que está cercano, aunque esta operación no está todavía cerrada. Y luego, por lo demás, a lo largo de la semana, sobre todo el jueves y el viernes, ya ahondaremos, o mañana, porque incluso hay rueda de prensa, estaremos muy pendientes del Real Madrid Baloncesto, que juega la final de la Euroliga este fin de semana en Vitoria. Es el vigente campeón, así que va a intentar revalidar, uy, estoy un poco ahí que me trabo la lengua, revalidar ese título que ostenta en estos momentos, y que a final de semana ya te hablaré de eso. Y que además ha habido un acto hoy en el Metropolitano que va a albergar la final de la Champions entre el Liverpool y el Tottenham, donde ha estado Manuela Carmena, donde ha estado Miguel Ángel Gilmarín y donde ha estado Enrique Cerezo, y en las que han hablado de todas las bondades y de lo bien que va a venir a Madrid, a la ciudad de Madrid, el hecho de que la final de la Champions se juegue en nuestra ciudad.
Que dice Teresa, que es muy madridista ella, que qué pasa con el homenaje a Iker Casillas.
Ah, bueno, es una noticia que ayer contaba Juan Antonio Alcalá en el partidazo de COPE. Hay un partido amistoso, un partido oficial, perdona, que va a jugar la selección española contra Suecia en el Santiago Bernabéu en el mes de junio, y la federación tenía la intención de hacer un homenaje en ese partido a Iker Casillas, pero que dependía de tres cosas. Primero, que Iker aceptara, luego de que la UEFA permitiera el homenaje, y luego también que Florentino estuviera de acuerdo. Vamos a ver, porque Iker está recién salido, como todos saben, de un infarto, y a lo mejor tantas emociones no son buenas y tendrá que estar sujeto a lo que diga el médico. Así que vamos a ver lo que pasa con ese homenaje, que tiene intención, o tiene por lo menos ha planteado, la Federación Española de Fútbol, para homenajear al guardameta madrileño y excapitán de la selección española.
Pendiente de lo que tú nos vayas contando estos días. Gracias, Arantxa Rodríguez.
Chao.
¿Cuál será la situación de las carreteras madrileñas? Pues nos lo cuenta María Herrero desde la Dirección General de Tráfico. ¿Qué tal, María?
Hola, buenas. Pues ahora mismo encontramos saturación y complicaciones en la entrada a la capital por la M607 a causa de un accidente que se ha producido a la altura de la Universidad Autónoma, y como decimos, está generando dificultades, está dificultando el tráfico con al menos 2 kilómetros de retenciones en sentido Madrid, pero por lo menos en el resto de las carreteras de la región no encontramos ningún tipo de incidencia.
Fenomenal, muy bien, que siga así. Inmaculada Landeras, desde la oficina de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, está igual de bien la situación de las calles en la capital, ¿qué tal?
Hola, pues teniendo en cuenta que es más difícil y sin establecer comparaciones, porque Madrid es otra cosa, el casco urbano, sí podemos decir, y visualizando los ejes principales, que no están mal las cosas, teniendo en cuenta que estamos en vísperas de la fiesta de nuestra ciudad. Está muy centrado, donde hay mala circulación está muy localizado. Por ejemplo, la Avenida de América en todo momento tiene un tráfico muy intenso. Aquellos que se aproximen, que no se agobien, porque estamos hablando de un acceso que realmente llama más la atención que los demás. Avenida de América, de entrada y de salida, no pasa desapercibido que es el más clásico para llegar al aeropuerto, que muchos madrileños se van y que otros vuelven. Por lo tanto, es una ruta que sí tiene más intensidad, sobre todo ya luego enlazando con Serrano hasta el cruce de Juan Bravo. Los bulevares, pero exclusivamente el tramo final de Alberto Aguilera para enlazar con Carranza. Es muy importante que los conductores que llegan a la Glorieta de Bilbao se coloquen bien para girar a Luchana, porque al final van obstaculizando y muchas veces la retención se debe a este motivo. Lo mismo ocurre en la superficie de la Plaza de Cristo Rey. Y vamos con las previsiones. Recuerden que hoy comienzan la Feria Taurina de San Isidro en Las Ventas, a las 7 de la tarde, y como es tradicional, a partir de las 5:30, 6:00, se pone toda esa zona más cercana a Manuel Becerra muy congestionada. Y ojo mañana, porque se junta la Plaza de las Ventas y a la vez el Palacio de los Deportes, que va a haber un baloncesto, un espectáculo de baloncesto de mucho tirón, y ambos a la misma hora, a las 7:00. Por lo tanto, no olviden el metro, que aunque tenga paros, los servicios mínimos son muy amplios. Mañana a las 7:00, la zona de Manuel Becerra más delicada de lo habitual.
Gracias, pues así está la situación ahora mismo.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
En Peugeot tenemos un único interés, tu negocio. Ven a los 4 días Peugeot Profesional del 15 al 18 de mayo y consigue financiación sin intereses en 48 meses hasta 10.000 euros. Financiando con PSA Financial Services. Importe restante al contado. Más ventajas para vehículos en stock en peugeot.es.
Lo quieres, lo tienes en Autorally, en Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz. ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Este mes celebramos el mes fantástico en Schmidt. Tan fantástico como la aventura del alpinista Kenton Kull junto a Schmidt.
Del 15 de mayo al 15 de junio, tu cocina Schmidt a partir de 6.400 euros. Schmidt, porque tú no eres como los demás.
Infórmate en una de las 15 tiendas Schmidt de Madrid o en nuestra web homedesign.schmidt.
Soy Ignacio Aguado, candidato de Ciudadanos a la Comunidad de Madrid. Con tu apoyo, hemos logrado bajar los impuestos y garantizar la libertad de elección de las familias. Pero no es suficiente. Cuento contigo para convertir Madrid en la región más próspera de Europa. ¡Vamos, Ciudadanos!
El ático tiene un diagnóstico muy positivo. La alta concentración de espacio y luminosidad corroboran que se encuentra en un estado totalmente saludable. Quizá una pequeña intervención para quitar la pintura y está listo para darle el alta.
Ana es doctora y sabe de medicina, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900 y tranquilo, que no se puede saber de todo.
Todos los lunes, a partir de las 6 de la tarde en COPE Más, Excelencia Clásica, un programa dirigido y presentado por Javier Martí. Una ventana abierta a la música clásica. Actualidad, protagonistas, conciertos. Recuerda, los lunes a partir de las 6 de la tarde en COPE Más, Excelencia Clásica, ofrecido por la Fundación Excelencia.
Herrera en COPE.
COPE Más.
Estar informado.
Y 37, continúas con nosotros aquí en... Por Dios, si es que llevamos una semana, continúas, como decía, con nosotros aquí en Herrera, en COPE Más. Estamos todos, y diría que un 60% del personal que hay ahora mismo aquí, en este estudio y en la redacción, que es donde nos hemos movido durante la mañana, está estornudando, con mocos, con pañuelos, pues está terriblemente afectado por el polen. Así que hemos dicho, vamos a avisar a Belén de la Hoz. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Belén?
Muy bien. Muchas gracias por vuestra invitación.
Bueno, ella es jefa de servicio de alergia del Hospital Ramón y Cajal. Y cuando tenemos que recordar algunas cosas o consejos o explicaciones sobre esta época complicada, pues la invitamos aquí al estudio. Así que lo primero que te voy a preguntar, Belén, es ¿por qué hay tanto alérgico estos días? O sea, ¿qué ocurre estos días? ¿Qué está ocurriendo en nuestra comunidad con el polen para que estemos así?
Bueno, pues lo que ocurre es que hay 8 millones de personas en España que sois alérgicos al polen. Eso nos da una idea de la magnitud de la enfermedad alérgica respiratoria. Y además produce pues rinoconjuntivitis, que es la clínica más habitual, y también en algunos pacientes asma. Es decir, que son enfermedades que están directamente relacionadas en nuestra zona y en casi toda España, pero fundamentalmente en la zona central, con la alergia al polen. Los polenes más frecuentes son los que el polen de gramíneas en toda España es el más importante. También esos 8 millones de personas pues están sensibilizadas también al polen de olivo, al polen de plátano de sombra, al polen de parietaria, que fundamentalmente también es en la zona más costera, y al plátano de sombra, como decía, y a la salsola. Esos son los polenes fundamentales.
¿Y están en floración ahora?
Sí, bueno, realmente hay una secuencia de floración, hay una secuencia primaveral que prácticamente nos lleva en las zonas centro del país, pues prácticamente desde el mes de enero hasta el mes de junio, de alergia, donde estos polenes van secuencialmente polinizando, y los pacientes que normalmente no solamente son alérgicos a uno, sino que son alérgicos a varios, 2, 3 de estos polenes, dependiendo de la zona de España donde se encuentren, pues van teniendo síntomas progresivamente. Y esto hace que verdaderamente estas primaveras, o mal llamadas primaveras, se alarguen, ¿no? E incluso más allá, los pacientes que viven en zona como Murcia, Albacete, la zona centro de la provincia de Aragón, de Zaragoza y el centro de Aragón, pues lo que tiene es el polen de salsola, que llega a polinizar en julio y en agosto. O sea que con esto quiero decir que el panorama del alérgico al polen pues ha cambiado de lo que antes era mayo y junio, y verdaderamente se extiende. Este año, enero y febrero, ha sido un año récord, sobre todo en la zona como Toledo, Madrid, Ciudad Real, del polen de arizónica. Polen de arizónica, de cupresáceas, hemos duplicado o quintuplicado los niveles de este polen, y esto ha hecho que haya muchos pacientes en que han tenido síntomas mucho más intensos que otros años, o incluso los que eran levemente sensibilizados han tenido síntomas este año.
Claro, eso te quería consultar. Gente que habitualmente no tiene problemas, ¿por qué de repente pasa a tenerlos? ¿Porque lo tiene ahí latente y solo se manifiesta en el caso de que haya mucho, mucho polen? ¿O porque de repente esa persona se vuelve alérgica?
Yo creo que pueden ser las dos explicaciones. Es decir, progresivamente la alergia es una enfermedad, que la alergia respiratoria, y en este caso frente a polenes, cada vez está aumentando. O sea, es algo que en la población vemos que cada vez hay más casos. Pero sí es cierto que los niveles de afectación son distintos. Es decir, la gravedad de la enfermedad pues va de acuerdo a la propia sensibilización de la persona, la propia capacidad que tiene de reacción. En un determinado número de polenes, por ejemplo, estamos hablando de 50 granos de gramínea por metro cúbico, de 135 para el ciprés, casi todos los pacientes van a responder, pero también es verdad que los pacientes más leves les cuesta llegar a muchos más granos, otros más sensibles con poquitos granos. Es decir, que esas dos explicaciones son correctas. Primero, porque cada vez hay más pacientes alérgicos. O sea, cada vez
¿y eso por qué es?
Bueno, pues eso...
¿Es la contaminación influye también, por ejemplo?
La contaminación, por supuesto que influye, es una de las causas. Se está intentando, bueno, pues la alergia no solamente respiratoria, sino también la alimentaria y otro tipo de alergias está aumentando, no solo en nuestro país, en todo el mundo, es un fenómeno mundial. De hecho, la WHO, que es la Organización Mundial de Alergia, pues este año ha tenido el tema de la alergia a alimentos, ¿no? Porque verdaderamente las cifras son cada vez más y más importantes. No se conoce exactamente, hay muchas teorías, pero lo que sí que se conoce, que no solo una va a explicarlo, sino que son un cúmulo de factores, y se conoce que el factor ambiental es muy importante. Es decir, más allá de que la alergia es una enfermedad genética y ambiental, lo que hablamos de la epigenética, realmente los factores ambientales son los que ahora mismo parece que están más influyendo, más que la propia genética del individuo que está ahí. Y esos factores, uno de ellos es la contaminación, y cuando hablamos de polinosis o de alergia al polen, es un factor fundamental, ¿no? La contaminación, tanto de nuestras calefacciones como de los motores, hace que el polen sea más alergénico, porque frente a la contaminación desarrolla una serie de proteínas que lo hacen más alergénico y hace que verdaderamente ese polen produzca más alergia que un polen, por ejemplo, del ambiente rural. Y se conoce que aunque en las ciudades, en las grandes ciudades, haya menos cantidad de polen, sí que hay más pacientes alérgicos y con más intensidad. Y luego el cambio climático también lo que hace es que los mantiene más tiempo. Esto lo llaman la inversión térmica, ¿no?, de los meteorólogos, etcétera, pues hace que verdaderamente el polen esté más tiempo, ¿no? La falta de lluvias hace que el polen pues se mantenga. En cuanto que hay unos altos niveles, si llueve, rápidamente bajan y el paciente alérgico se encuentra mejor durante esos días. El tema es que ahora mismo, por ejemplo, pues no llueve y vamos a tener esos polenes continuamente en el ambiente.
Y además hace viento, con lo cual es muchísimo peor.
Muchísimo
también lo notamos.
Peor. Correcto.
O sea que, no sé, esto a lo mejor es una burrada. ¿De padres alérgicos, hijos alérgicos?
Sí, un gran porcentaje, una parte del ser alérgico te lo condiciona genéticamente. Es decir, es más fácil si tu padre o tu madre son alérgicos, el tener esa capacidad de volverse alérgico, y luego tienes el ambiente que te facilita a el desarrollo de esa alergia. Es decir, son las dos cosas que van íntimamente ligadas, ¿no? Pero también hay verdad que hay personas que no tienen ese antecedente familiar de alergia y verdaderamente desarrollan una alergia frente a pólenes o gramíneas o cualquier otro polen o una alergia alimentaria.
Y Belén, ¿cuándo debe uno empezar a preocuparse por su alergia? Es decir, cuando ya no es incomodez por tener la nariz siempre mojada, por estar estornudando continuamente, sino que ya es algo permanente durante estos días, estas semanas, o ya a lo mejor nos ahogamos un poco. ¿En ese sentido es cuando esos síntomas nos deben mover a la consulta o tiene que ser antes?
Yo creo que la prevención es mucho mejor que la curación y efectivamente yo creo que desde el primer momento en que los pacientes piensen o consideren o su médico habitual piense que debe ser que es un paciente alérgico debe estudiarse por lo menos para conocer cuál es a lo que verdaderamente ese paciente es alérgico, si es alérgico a un polen, a otro, y a lo mejor las pautas de tratamiento van a ser diferentes según la intensidad o la gravedad de la enfermedad, pero lo que está sumamente claro es que necesitamos conocer que ese paciente verdaderamente los síntomas están relacionados con una alergia y ese es el diagnóstico, es fundamental. Una vez que tenemos ese diagnóstico debe hacerse de forma inmediata, independientemente, o sea, ante la sospecha clínica debe hacerse ese diagnóstico. Una vez hecho el diagnóstico será la posibilidad, según la gravedad de la enfermedad, si es asma, si es una rinoconjuntivitis, la posibilidad de tener un tratamiento sintomático o bien también un tratamiento que en principio es curativo como es la inmunoterapia.
O sea, que esa gente que te encuentras en estos días que te dice claramente, uy, yo es que ya cuando empiezo así ya me tomo algún antihistamínico. Pi, negativo, esto no se puede hacer, hay que acudir a tu médico.
Yo creo que es así.
Claro.
Yo creo que es así.
Y ya entonces considerarás si necesitas tratar, esos síntomas pequeñitos o tienes que empezar un proceso. Y las vacunas, ¿cómo son defectivas las vacunas?
Las vacunas frente a la alergia a pólenes o frente a una alergia respiratoria o ácaros o frente a lo que es la alergia respiratoria, que es para lo que están indicadas, son tremendamente efectivas, siempre y cuando se pongan de una manera adecuada y siempre y cuando se haya hecho un diagnóstico correcto, que no es fácil en alergia. O sea, nos parece que, bueno, pues sí, pues debe ser el polen de gramíneas o antes he comentado que hay pacientes que están durante todo el tiempo, es decir, que son alérgicos a varios alérgenos. Entonces hay que tener muy en cuenta cómo poner esas vacunas. En los últimos años hemos mejorado muchísimo tanto en el diagnóstico como en la bondad de las vacunas, es decir, no tiene nada que ver los extractos para vacuna que teníamos hace 30 años o 20 años de los que tenemos actualmente y máximo en los últimos 10 años. Además tenemos vacunas que funcionan verdaderamente tanto en la parte coestacional, es decir, que hay que ponerlas todo el año, como en algunos casos ponemos preestacionales. Hay diferentes pautas y ahora mismo yo creo que la inmunoterapia ha vuelto, vamos, nunca se dejó, pero realmente cada vez tenemos más datos de que son efectivas, siempre y cuando se hagan en el paciente indicado y en las condiciones adecuadas.
¿Y uno puede curar su alergia definitivamente? O sea, empieza un proceso de vacunación y ya el médico puede, bueno, considerar que ha solucionado este problema y que probablemente no vuelva a surgir. ¿En un futuro?
En un porcentaje alto de pacientes, sí. Es decir, hay un porcentaje de pacientes que, digamos, que empiezan en la adolescencia, es la típica historia natural del paciente alérgico a pólenes, que empieza un poquito a los 7, 8 años o ya un poquito más, 12, 13, 14 años. Y estos niños, cuando se les realiza una inmunoterapia efectiva y correcta, prácticamente se olvidan, ¿eh? O sea, llega un momento que hay una curación. Y sobre todo lo que más curamos es el asma, es decir, la parte más grave de esa enfermedad. Es decir, es muy casi todos los alergólogos estamos de acuerdo que el asma acaba curándose con la inmunoterapia en 3, 4 o 5 años de inmunoterapia. Probablemente la clínica rinoconjuntival no sea un poquito más complicada y en unos momentos de máxima polinización el paciente alérgico vacunado puede tener algún síntoma, pero digamos que en muchos pacientes se consigue. Es verdad que hay otros pacientes que al cabo de 10, 15, 20 años vuelven a tener síntomas. Bueno, pues se vuelve a poder intentar otra vez una inmunoterapia, otra vez un tratamiento. Pero es la curación que sí que es posible.
Pues son buenas noticias. No tienen nada que ver las vacunas que había, como dices, hace 20, 30 años a las que hay ahora mismo. Puede uno pensar que no tiene a lo mejor curación del todo, salvo esos pequeños síntomas cuando hay periodos de mucho polen, mucha polinización. Son buenas noticias, Belén.
Yo creo que sí.
¿Y las edades varían de las personas que se acercan hasta la consulta?
Las edades, vamos a ver, la alergia es una enfermedad, son enfermedades que abarcan todo el estrato de la población. Realmente los niños más pequeñines, es decir, los lactantes, los niños de 2, 3, 4 años, pues antes de esa época es muy poco probable que su alergia respiratoria esté producida por el polen. O sea, necesitas un par de años de sensibilización, ¿no? Y realmente, pero la alergia respiratoria a partir de los 5 o 6 años empieza, otros empieza en la adolescencia, otros empiezan en la edad adulta y otros empiezan en la edad muy adulta. Por ejemplo, el polen de ciprés. O sea, el polen de ciprés afecta a personas mayores y cada vez más estamos viendo personas de por encima de 60 años que tienen una alergia, que debutan con una alergia al polen. Y bueno, pues digamos que es el espectro de población de todas las edades.
Pues como siempre, muy interesante todo lo que nos cuentas aquí. Belén de la Hoz, jefa de servicio de alergia del Hospital Ramón y Cajal. Ya te dejamos libre para que sigas atendiendo a esa multitud de pacientes que está acudiendo en estos días a vuestra consulta. Gracias de nuevo, Belén.
Muchísimas gracias a vosotros. Hasta pronto.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
¿Sabías que estuve en el lanzamiento del Apolo 11? Recuerdo cómo temblé cuando comenzó el viaje para llevar a la humanidad a la Luna. Ese día todos dimos un gran paso. Y yo, un Toyota Corolla de primera generación, estaba allí.
Cuando eres el coche más vendido de la historia, estás cerca de los momentos que nos hacen avanzar. Nuevo Toyota Corolla Hybrid, con Paper Drive y opción a Toyota Complete.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Motor Arjona, en Torrejón de Ardoz, Alcalá de Henares y Guadalajara.
Atención, en Factory Colchón remate final. Colchón viscoelástico 49 euros y canapé Arcón de madera 189 euros. En el Corcón, Polígono Urtinsa, calle Polvoranca 49 y en Móstoles, calle Simón Hernández 39. En Factory Colchón más barato, si te lo regalan.
Soy Luis Alfonso Muñoz, orgulloso nieto del fundador del Museo del Jamón. La familia Museo del Jamón queremos celebrar contigo más de 40 años juntos en Madrid. Queremos seguir viéndote cada día, llamándote por tu nombre, porque de verdad sabemos quién eres y no porque nos lo diga tu avatar. Queremos ponerte lo de siempre, regalarte un aperitivo y que lo único que nos separe sea la barra de nuestro bar con un par de cañas bien tiradas. Entra en museodeljamón.com y descarga tu invitación. museodeljamón.com.
Oye, no me hables tan rápido. ¿Qué es importante? ¿Que burbuja el espectáculo de pompas de jabón está en el Teatro Reina Victoria? Voy corriendo por mi entrada. ¡Hala! ¿Cómo has hecho eso?
Burbuja, un espectáculo mágico en el Teatro Reina Victoria.
¿Cuántos concesionarios de ocasión debes recorrer para ver 1.000 coches? ¡Solo uno! Autofesa. Más de 1.000 coches en 10.000 metros cuadrados de exposición. Todas las marcas y modelos con los mejores precios. Ahora también abrimos los sábados y domingos de 10 a 2 y de 5 a 8 y media. Autofesa, el mayor macrocentro de ocasión, está en la salida 42 de la A6.
Todos los martes y jueves a las 6 en COPE Más, escucha La Salud con el Dr. Vázquez y Valle Higueras, porque nos preocupa la salud de nuestra familia. Resuelve todas tus dudas de salud y descubre cómo llevar una vida más sana. Recuerda, en la tarde de COPE, La Salud con el Dr. Vázquez. Todos los martes y jueves a las 6 en COPE Más.
Herrera en COPE.
COPE Más.
Estar informado.
Uno va a este tipo de espectáculos y sale espídico, con ganas de saltar, con ganas de aprender a bailar, porque claro, hacer esas cabriolas que hacen en el escenario es complicado. En fin, Tatiana Solovieva es la persona encargada de traernos ese tipo de espectáculo, este tipo de bailes, de danzas, de ballet clásico también aquí a la capital. ¿Qué tal, Tatiana? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Gracias.
En esta ocasión, el espectáculo que tenemos es que lo tenemos solamente 13 y 15. O sea, nos queda mañana. Han actuaron el lunes, solamente queda lugar para poder ver a los cosacos de Rusia con sus leyendas cosacas no nos queda más que mañana, pero claro, es un espectáculo como muy ideal para estos días, porque uno no sabe dónde mirar, Tatiana, en el escenario.
Sí, la compañía está en Madrid mañana a las 6:30, es el espectáculo, pero también tenemos más actuaciones por España. Por España nos pueden encontrar hasta el 25 de mayo.
¿Qué caracteriza a estos cosacos militares?
Bueno, todos habían oído algo alguna vez sobre los invencibles ejércitos cosacos. Habían visto algunas películas como Taras Bulba o El Don Apacible. Uh-huh. Y no sé si habían oído alguna vez la famosa frase de Napoleón, dadme 20.000 cosacos y conquistaré el mundo.
Claro.
Si los cosacos defendían las fronteras del sur de Rusia a lo largo de más o menos 6.000 kilómetros, y entonces desde el Danubio hasta Siberia, las peculiaridades de cada zona, en los trajes, en las costumbres, en las fiestas, todo esto lo investigó el director, el coreógrafo de Cosacos de Rusia, Leonid Novavanov, y lo convirtió en un super show tan bonito, tan variado, con más de 2 toneladas de trajes que llevamos. Y bueno, es todo tan espectacular.
Tatiana, debe ser muy difícil bailar con esos trajes, ¿no?
No, los trajes están preparados para la danza. Los trajes están hechos por los mejores diseñadores y están adaptados para los bailarines.
Y hay parte de arte, parte de danza, pero también hay parte de folclore.
Bueno, como los cosacos no solo eran guerreros, sino las personas que vivían en los pueblos normales y cultivaban sus tierras y tenían sus...
Hola, Tatiana.
Hola.
Ay, que te hemos perdido por un minuto. ¿Hola?
Hola, hola.
Sigue, perdona, es que se ha cortado la comunicación.
Sí, yo decía que como los cosacos no solo eran militares, sino vivían en sus tierras, las cultivaban, tenían sus fiestas, tenían mucho humor, claro, amor, danzas espectaculares, populares. Todo esto está investigado y adaptado para el escenario profesional, para los bailarines de altísimo nivel profesional, y también tenemos cantantes, que son magníficos también.
Bueno, son cantantes, son bailarines y también son acróbatas, Tatiana.
Sí, lo que hacen ellos, mucha gente dice, es imposible, ¿cómo pueden hacer esto? Es que es fuera de las condiciones, las posibilidades humanas.
Bueno, pues esta cita, que es un plan chulo para llevar a la familia, para que los niños aprendan un poquito más de ese folclore ruso, y los mayores también, yo creo, quiénes eran esos cosacos que estaban tan en forma y que pedía Napoleón para haber gobernado y haberse hecho con todo el mundo en sus manos. Están en el Teatro EDP en Gran Vía, solo mañana, o sea que, bueno, esta es una recomendación de esas de calidad. Tatiana solamente trae espectáculos de calidad. También traes ballets. ¿Algún ballet que esté pendiente ahora para los amantes del ballet?
Sí, en el mes de julio estaremos en el Teatro de Gran Vía con el Ballet de San Petersburgo. Uh-huh. Podemos ver otra vez el Lago de los Cisnes, que gusta tanto al público, y también La Bella Durmiente. Todo el mes de julio estaremos en la Gran Vía.
Vale, porque esos planes hay que también apuntarlos en la agenda. Son citas pues que yo creo que todo el mundo tiene que ver un ballet. Yo, es una opinión mía personal, Tatiana, creo que todo el mundo debería en su vida acudir a un espectáculo de ballet clásico. Pero bueno, allá cada uno que haga lo que quiera. A los niños también es recomendable llevarles, es una cosa curiosa y es algo que sigue ahí, o sea, que está dentro de la cultura de la danza clásica rusa y también europea. Bueno, Tatiana, pues nada, que vaya bien.
Muchísimas gracias. Nos vemos mañana en el Teatro Gran Vía.
Nos vemos mañana en el Teatro Gran Vía y luego nos echamos unas carreras y hacemos algunas acrobacias por la Gran Vía. Ya verás qué cara va a poner el personal cuando nos vea. Hasta luego, Tatiana.
Hasta luego.
Hemos estado hablando con Belén de la Hoz, que es la jefa del Departamento de Alergia del Ramón y Cajal, y nos ha dejado una información que dice que esta previsión de Madrid de la primavera del 2019 no es tan mala como dice todo el mundo. O sea, que ha habido otras primaveras en otros años que han tenido niveles de polen bastante más altos. Bueno, pues... también hay que comentar estas cosas. Aunque hemos hablado del tema de las alergias al polen, hay que constatar que no ha sido ni será la peor primavera. Marta Ruiz y Antonio Herráez te cuentan muchísimas más cosas. Lo hacen ahora, ahora mismo.
Y nos movemos pa' aquí, y nos movemos pa' aquí.